La Voz de América presenta.
Tormenta de hielo crea caos en carreteras y aeropuertos en el centro y sur de Estados Unidos. Gobierno de Texas nombra un zar fronterizo. Washington anuncia que dejará de tratar al COVID-19 como una emergencia nacional. Y desde la Franja de Gaza, el secretario de Estado hace un llamado a la calma entre israelíes y palestinos al cierre de su visita en el Medio Oriente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias en el mundo del día. Miles de vuelos han sido cancelados o retrasados en Estados Unidos tras el impacto de una gran tormenta de hielo que azota el centro y sur del país. En Texas nos conectamos con Laura Sepúlveda. Laura, porque son 40 millones de personas que se encuentran bajo varios tipos de alertas. ¿Cuál es la situación allá en el estado de Texas?
Bueno, pues, Yasmín, sin duda las personas aquí en este estado están mucho más cuidadosas que lo que se había registrado antes, porque recordemos que fue tan solo 2 años atrás en donde hubo grandes desconexiones eléctricas. Grandes cantidades de personas se quedaron sin la posibilidad de prender su calentador y esto sin duda fue una situación alarmante, razón por la que se dice acá entre los tejanos que hay un trauma postraumático, una situación postraumática, y precisamente ahorita cuando se va a las tiendas a comprar todo tipo de cosas para poder proteger las tuberías y demás, ya no se encuentra absolutamente nada. La gente se fue, digamos, a las tiendas a comprar todo con anticipación y sin duda ya estos elementos son escasos. Calles que brillan por la presencia de hielo sobre el pavimento son la causa de que el sur de Estados Unidos se encuentre casi en pausa. Autoridades recomiendan movilizaciones solo de emergencia, pues al mediodía en Texas ya se habían registrado 2 muertes por accidente de tránsito en vías heladas, además de cientos de accidentes.
Me volqué, más que nada di vueltas en toda la carretera y me pasé a sentidos contrarios banqueteando. Pero gracias a Dios estamos aquí, estamos bien. Lo que sí afectó porque los clientes no están saliendo por el clima.
Jorge Luis dice que cada mañana suele atender a al menos 40 clientes, pero hoy solo han llegado 2. Y es que son más de 40 millones de personas las que se encuentran bajo alerta por tormenta de hielo en al menos 15 estados, según el Centro de Predicción Climática, que mantiene su mirada sobre temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, acompañadas de lluvia helada.
Peligrosos vientos helados sobre el centro y el oeste de Estados Unidos. En los próximos días, el titular meteorológico será la tormenta de hielo en curso que afectará partes del sur de las llanuras y el medio sur, con pronósticos que continuarán al menos hasta la madrugada del jueves.
Ciudades como Las Vegas ven nevadas nada habituales en la zona y que resultan divertidas para algunos.
Let's go play. Vamos a jugar. Vamos y nos vestimos rápido, tomamos nuestras cosas y salimos.
Desde el estado de Texas hasta el valle de Tennessee se mantiene la alerta. En los aeropuertos de Dallas se registran cancelaciones del 45% de los vuelos y retrasos de al menos otro 13%. Pasado el mediodía en Estados Unidos ya eran más de 4.000 vuelos cancelados y otros 15.000 que registraron retrasos en rutas nacionales e internacionales. Y es que aquí en el estado de Texas no estamos viendo nieve, pero si ustedes pueden observar, hay una pequeña capa blanca. Esto es hielo que se ha venido acumulando no solamente sobre la grama, sino también sobre las vías, lo que hace que sin duda pues haya cierta peligro en el momento de recorrer las vías. Y precisamente es diferente la situación aquí porque no estamos preparados en cuanto a poner sal en las calles y así prevenir cualquier tipo de accidentes. Se prevé que esto podría durar hasta el día jueves.
Gracias, Laura. Era Laura Sepúlveda, nuestra corresponsal en Austin, Texas. Y seguimos en el estado de Texas porque el gobierno nombró a un zar fronterizo con la meta de acelerar la construcción de un muro a lo largo del límite con el estado mexicano de Tamaulipas. Víctor Hugo Castillo nos tiene los pormenores.
Con la intención de contener la migración y reducir el contrabando de drogas, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, nombró a Mike Banks como asesor especial en asuntos fronterizos. Será el primer zar fronterizo de Texas para acelerar la construcción del muro y responder a lo que él califica como políticas de fronteras abiertas del presidente Joe Biden.
Él entiende el peligroso impacto que tienen los cárteles mexicanos en nuestro país, el tráfico de personas y de drogas, así como el contrabando de drogas letales como el fentanilo.
like fentanyl. This
is the model. Mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorca, celebra la implementación del programa de ingresos temporales humanitarios, el gobernador tejano se opone rotundamente a esa iniciativa.
El uso del sistema de parole por parte de la administración Biden es completamente ilegal, completamente contrario a la ley federal ya existente. Presentamos una demanda en su contra y la vamos a ganar, al igual que hemos ganado nuestras otras demandas contra la administración Biden.
A pesar de que Texas continúa acelerando trámites para adquirir derechos de tierras y seguir extendiendo la construcción del muro fronterizo, con inversiones que cuestan $25 millones por kilómetro y medio, este funcionario demócrata dice que la migración no se detendrá.
Pero sabemos que el flujo va a seguir viniendo porque nosotros tenemos trabajo, necesitamos inmigrantes, inmigrantes quieren venir para acá. Somos una nación de inmigrantes, ¿okay? Pero ahorita la manera que pueden venir es muy lenta, se tardan muchos.
Organizaciones pro inmigrantes como la Unión del Pueblo Entero prefieren que las inversiones en la frontera sean destinadas para ayuda humanitaria.
Que demanden que el gobernador Abbott use más fondos federales humanitarios y también el presidente Biden. O sea, no estamos con un partido o el otro aquí, estamos que los dos tienen una responsabilidad muy grande.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Integrantes de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos se pronunciaron a favor del programa de ingresos temporales humanitarios después de que una veintena de estados republicanos interpusieran una demanda que busca detener esa iniciativa. Diva Lizeth Cash nos da los detalles.
Mi esposo y yo hemos patrocinado 20 personas con el parol humanitario.
María Antonieta Díaz es una activista de la diáspora venezolana que participa en un programa del gobierno del presidente demócrata Joe Biden que concede visados humanitarios temporales a personas naturales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Díaz asegura que busca promover la reunificación de familias en Estados Unidos.
Es una forma segura y estructurada para que la sociedad civil organizada pueda participar apoyando a personas que están en búsqueda de protección para sus vidas y una oportunidad de mejorarlas. La mayoría son autosuficientes porque tienen alguien que los reciba. No van a un refugio, no están usando fondos del gobierno.
Una veintena de estados republicanos acudieron a la vía judicial con la meta de detener el programa. Alegan que el gobierno federal excede su autoridad al conceder esos ingresos y que la llegada de miles de migrantes representa una carga a lugares ya sobrecargados, a lo que la fundadora del Venezuelan American Caucus responde.
Desde el punto de vista económico, para los estados y para el gobierno federal, va mucho más allá de pagar taxes y de la legalidad per se. Están ocupando puestos de trabajo que están vacantes y que los ciudadanos que estamos ya en este país no los estamos ocupando.
El grupo de activistas que celebraron la conferencia de prensa recomendaron a los interesados continuar con el proceso sin prisa ni pausa porque el programa humanitario podría quedar en un limbo jurídico parecido a DACA, el programa que protege de la deportación a migrantes que cuando eran niños ingresaron a Estados Unidos sin autorización. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y los migrantes en Nueva York se siguen rebelando contra la decisión de ser trasladados a un nuevo albergue. Un grupo de ellos se plantó en la calle para impedir que los trasladen a la terminal de cruceros de Brooklyn. Nos enlazamos con Ángela González, quien se encuentra a esta hora a las afueras del Hotel Watson. Ángela, ¿cuál es la situación allá?
Yasmín, parecía que los migrantes estaban cediendo cuando desde temprano empezaron a llegar los autobuses y algunos se llegaron a subir en estos autobuses para ser trasladados, pero ahora se han reagrupado nuevamente y con el apoyo de organizaciones que les han traído cobijas, les han traído comida y también algunas tiendas de campaña, pues de nuevo se encuentran en las afueras del Hotel Watson pese a las bajas temperaturas y se quedarán aquí hasta que se escuche su clamor.
Cerca de 1,000 migrantes, hombres solos y una gran mayoría jóvenes comenzaron a ser trasladados a la terminal de cruceros en Brooklyn, convertida ahora en refugio para que las habitaciones de este hotel en Midtown Manhattan queden vacantes para familias de migrantes con niños.
Temprano nos fueron a llamar y nos sacaron para afuera con toda la ropa. Nos quitaron el ID, nos quitaron todo.
Desde el sábado pasado se han registrado altercados con las fuerzas del orden y un grupo de migrantes alentados por organizaciones como South Bronx Mutual Aid se plantaron afuera del hotel con tiendas de campaña y un cartel de hogares permanentes cancelen la renta, determinados a quedarse a vivir en el hotel.
Un estado de seguridad de acá del Hotel Watson que me dio un golpe allá cuando yo estaba grabando. Eso lo repudio. Eso es algo que me tiene molesto.
Por su parte, el alcalde Eric Adams publicó un video en sus redes sociales desde la terminal de cruceros desmintiendo que no hubiese calefacción o servicios adecuados en este nuevo albergue, como dicen los migrantes y organizaciones de activistas. Dentro de las peticiones de estos migrantes se encuentran tener privacidad, vivir en albergues solo para venezolanos y en un sitio céntrico.
No me quiero ir al crucero por varios motivos, ¿saben? Primero, me queda muy lejos del trabajo. Segundo, hay como 4 baños para 500 personas.
Estamos saliendo de una enfermedad que es el COVID-19. Entonces, por medio de ese trámite que nos van a enviar a 1,000 personas para allá, se puede explotar otra vez. Eso es como una bomba de tiempo.
No queremos que nos metan para allá, que nos busquen otro refugio, pero que seamos puros venezolanos.
Yasmín, y la policía ha acordonado el área, de hecho se registra bastante tráfico y esperan poderlos trasladar, sin embargo ellos se quedarán aquí, se están pidiendo también, según han dicho algunos, que no confíen en la policía y quieren permanecer en este hotel donde viven de manera gratuita.
Complicada situación, Ángela, manténnos informados. Gracias. El presidente Biden le puso fecha final a la emergencia nacional ordenada por la pandemia del coronavirus. La Casa Blanca asegura que a pesar de los cambios, la vigencia del título 42, la medida que permite la deportación expedita de migrantes, dependerá de la Corte Suprema. Jorge Agobia nos explica.
La decisión de poner fin a la emergencia nacional reestructuraría la respuesta federal al coronavirus, que sería tratado como una amenaza endémica manejada por los gobiernos locales. Al mismo tiempo, modificaría el acceso a pruebas y tratamientos exonerados por el gobierno federal.
Por ejemplo, las pruebas, el tratamiento y las vacunas básicamente saldrán de sus bolsillos, excepto que para aquellas personas que tienen seguro y aquellas personas donde los gobiernos estatales están proveyendo las vacunas, continuarán las vacunas siendo gratis.
Para la epidemióloga Ligia Peralta, la transición debe ser vista como un periodo serio de preparación.
Para nosotros poder combatir el COVID que va a seguir circulando.
En Estados Unidos, más de 1,000,000 de personas han muerto por la enfermedad desde 2020, incluidas unas 3,700 la semana pasada. Legisladores republicanos han abogado por el fin inmediato de la emergencia, argumentando que la pandemia terminó.
COVID-19 remains.
Pese a la determinación estadounidense, la Organización Mundial de la Salud declaró este lunes que COVID sigue siendo una amenaza global. El levantamiento de la emergencia sanitaria podría suponer la terminación del título 42, una medida de salud pública vigente desde 2020, que autoriza las deportaciones masivas en la frontera, argumentando la crisis sanitaria. La Casa Blanca autorizó su derogación en 2022. Pero la decisión fue revertida tras una demanda presentada ante la Corte Suprema, que ahora deberá hacer la determinación final, explicó este martes una portavoz del presidente Biden.
Extender la emergencia de salud pública 1 mes hasta el 11 de mayo no cambia eso. No sabemos cuándo la Corte Suprema fallará sobre este asunto o cuándo podría levantar su suspensión.
Parte de la bancada republicana en el Congreso y gobernadores afines al partido opositor a Biden han propuesto la permanencia del título 42, con o sin pandemia. Jorge Agobián, Voz de América.
Quédense con nosotros. En minutos volvemos con más información.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Gustavo Petro, se reunieron este martes en la ciudad fronteriza de Tulcán. Hacemos contacto con Néstor Aguilera en Quito. Néstor, cuéntanos cuáles fueron los temas que trataron los mandatarios.
Yasmín, la agenda de este undécimo gabinete binacional se enfocó fundamentalmente en los temas relacionados con seguridad y defensa, considerando principalmente la amenaza permanente que representa para los dos países el narcotráfico y la violencia extrema. Sin embargo, los diálogos también incluyeron otras materias como infraestructura y conectividad, medio ambiente y asuntos económicos y comerciales.
Ecuatorianos y colombianos, creemos en que la integración es uno de los caminos más efectivos para el bienestar de nuestros pueblos, toda vez que nos permite compartir nuestras experiencias en el desarrollo social y también nos permite abordar de manera coordinada la lucha contra el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas o la minería ilegal, los cuales constituyen una de las principales amenazas de nuestras sociedades.
Que estamos ante una crisis fundamental que puede quitarnos de la faz de este planeta. Esa crisis se llama la crisis climática. Esa crisis climática la produjo un sistema económico, desde la revolución industrial hasta la fecha. Y terminó por un crecimiento de la codicia, de ganancias, de materias primas, por tanto, de producción. Porque las ganancias
nacen de la... El próximo gabinete binacional deberá realizarse en territorio colombiano. Posiblemente la ciudad escogida sea Leticia, en una fecha aún por definir. Yasmín.
Gracias por acompañarnos, Néstor. Bien, y al cumplir su primer año de gobierno en Honduras, la presidenta Xiomara Castro rindió un informe en el que justificó las medidas que ha adoptado para revertir la exclusión social. Informa Óscar Ortiz.
Todos los impuestos, exoneraciones, reformas y regulaciones que se aprobaron en la década perdida fueron encaminadas hacia la destrucción de lo público y a profundizar el feroz modelo económico público-privado de corrupción y de impunidad estructural que tenemos que desmontar.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró en cadena nacional que adelanta esfuerzos extraordinarios para recuperar al país de una complicada situación económica y social, incluyendo cambios en las políticas fiscal y monetaria. Pero el opositor Partido Nacional señaló que Castro no ha cumplido sus promesas de campaña.
Hay que poner las barbas en remojo para reestructurarse de nuevo, derrumbar el país que tanto necesita que le demos respuesta a los problemas estructurales.
El analista Héctor Pérez indicó que un año es insuficiente para corregir los desaciertos de administraciones pasadas.
Son muchas promesas de campaña que ya prometió y no ha cumplido ninguna, así que démosle el beneficio de la duda en este próximo año.
Los hondureños también compartieron su opinión sobre el informe de la presidenta Castro. Y esperan que para los próximos meses la situación en el país presente un cambio.
Ella hace lo que puede hacer, como le repito, ¿va? Pero más ideas son las cosas. No puede exigir mucho uno.
Ella está haciendo lo mejor por los hondureños, ¿va? Ahora bien, la economía, como le dije, quedó por el suelo.
Y los hondureños también compartieron su opinión sobre el informe de la presidenta Xiomara Castro y esperan que para este segundo año las cosas sigan mejorando. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En condiciones extremas pasan las noches decenas de nicaragüenses que permanecen a las afueras de la Dirección de Migración de Costa Rica, esperando por un cupo para solicitar refugio en ese país. El gobierno costarricense ya se pronunció al respecto, como nos informa Donaldo Hernández.
Es medianoche y muchos llevan hasta 3 días durmiendo en los alrededores de la oficina de la Unidad de Refugio de la Dirección de Migración de San José. Son nicaragüenses que salieron de su país en busca de refugio.
Uno viene a aguantar frío, trasnocharse, aguanta hambrito también, porque aquí, como usted ve, trae lo poco, pero ya con curso va pasando las horas, uno va consumiendo lo poco que trae.
Deciden llegar con varios días de anticipación porque las autoridades migratorias únicamente otorgan 50 cupos para las personas que buscan una cita para solicitar refugio en el país centroamericano.
Y que las filas están grandes, cada día más gente, y que lo están tardando un poquito, ¿verdad? Lo que es la solicitud de los papeles.
Por ejemplo, si yo voy a la clínica, yo sé que hay una cierta cantidad de fichas, pero yo no me voy 3 días antes a hacer fila.
Esther Núñez es la coordinadora de la Unidad de Refugio de la Dirección de Migración de Costa Rica y explica que únicamente tienen capacidad para otorgar 50 cupos debido a que hay miles de solicitudes desde el año 2018 que fueron realizadas en línea y que actualmente son atendidas.
De manera que en este momento no tenemos capacidad de aumentar esas listas.
Hace unas semanas el presidente Rodrigo Chávez aprobó 2 decretos que eliminan las citas en línea o por teléfono. De acuerdo con las autoridades costarricenses, de los más de 200.000 solicitantes de refugio político, un 90% son migrantes económicos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Este martes, el Papa Francisco inicia su visita a África. El sumo pontífice llega primero a la República Democrática del Congo y el 3 de febrero se desplazará a Sudán del Sur. El viaje se da por el prolongado conflicto que ha generado un desplazamiento forzoso de millones de personas en ambas naciones vecinas en medio de una fuerte hambruna. Esta será la primera visita papal al Congo desde 1985 y al llegar a Sudán del Sur, el Papa hará historia al reunir a las 3 iglesias que representan la composición cristiana de ese país, un movimiento sin precedentes. En minutos, el secretario de Estado de Estados Unidos insta a la calma entre israelíes y palestinos y les pide desactivar la violencia.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la radio.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
A América Latina volvió a reprobar en el índice de percepción de la corrupción. En su más reciente informe, la organización no gubernamental Transparencia Internacional reveló que tras 5 años, ninguna de las naciones del continente americano mostraron avances significativos. Venezuela, Haití y Nicaragua fueron marcados como los más corruptos de la región, mientras que Canadá, Uruguay y Estados Unidos se perciben como los menos corruptos. Bien, y este martes terminó la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Israel y la Franja de Gaza. Al cierre se reunió con el líder palestino Mahmoud Abbas en Cisjordania. Celia Mendoza nos reporta sobre las medidas que anunció Blinken para seguir apoyando el fin de la violencia en esta región.
Blinken anunció que la diplomática estadounidense Barbara Lift, encargada del Medio Oriente, y Hadid Amir, enviado especial de los Estados Unidos para Palestina, se quedarán en la región para ayudar a reducir las tensiones actuales entre israelíes y palestinos.
Creemos que es importante tomar medidas para reducir la escalada, detener la violencia, reducir las tensiones y tratar de crear las bases para acciones más positivas por parte de ambos.
El líder de la diplomacia estadounidense indicó que ambas partes expresaron preocupación frente a los recientes actos de violencia. Blinken reconoció que la situación no cambiará de la noche a la mañana, mientras el dirigente palestino afirmó estar dispuesto al diálogo.
Siempre hemos demostrado compromiso con las resoluciones de legitimidad internacional, hemos denunciado la violencia y el terrorismo y hemos respetado los acuerdos firmados. Ahora estamos listos para trabajar con la administración estadounidense y con la comunidad internacional para restablecer el diálogo político.
Blinken fue firme al indicar que Estados Unidos se opondrá a cualquier acto que socave la visión de dos estados. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Es tiempo de otra pausa. Volvemos en minutos con más en El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Shakira sigue sonando, esta vez por los dos atuendos que usó en el 2020 durante el medio tiempo del Super Bowl. Sus letras escritas a mano y su guitarra eléctrica cubierta con 70.000 cristales negros. Este valioso legado se exhibirá en el Museo de los Grammy en Los Ángeles. El museo anunció que a partir del 4 de marzo, la cantautora colombiana tendrá su primera exposición de 40 artículos llamada Shakira, la experiencia del Museo Grammy. Grammy. La exhibición explorará la evolución musical de Shakira desde su origen como intérprete latina en Colombia hasta alcanzar el estrellato mundial. Con esta noticia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Nos vemos en una nueva emisión el día de mañana.